entera de arriba de una celda en la prisión de Elmira, un lugar tan infame que los reclusos le dicen Elmira. No están cavando un túnel, no están cortando los barrotes, están cavando hacia arriba. Justo encima de ellos hay un techo de concreto reforzado con acero. Están usando herramientas robadas, incluida la cabeza de un mazo de 5 kilogramos, para abrirse paso a golpes. El que está haciendo el trabajo de golpear y desgastar el concreto es Timothy Vale. El que está abajo, haciendo fuerza y atento al más mínimo sonido de la bota de un guardia, es Timothy Morgan. Los dos son asesinos condenados. Y los dos están cumpliendo cadena perpetua. Durante 5 meses le han estado pegando y arrancando pedazos a ese objetivo imposible. Cada noche se arriesgan a quedar sepultados bajo la prisión. El ruido dentro de esa celda diminuta es ensordecedor. Y aún así, los guardias no escuchan nada. La cantidad de escombro es enorme y aún así, los guardias no ven nada. Han escondido un hoyo gigantesco a plena vista con un disfraz tan perfecto que después los investigadores lo llamarían ingenioso. Esta noche por fin van a atravesarlo. Están a pocas horas de lograr la primera fuga exitosa desde dentro de los muros de Elmira en décadas. Pero su plan, por meticuloso que sea, tiene un error mortal. Se obsesionaron con atravesar el techo, pero no se prepararon del todo para la realidad de bajar. Están a punto de enfrentarse a una caída vertical de 4 pisos, con nada más que unas sábanas amarradas entre sí para salvarse, y la gravedad está a punto de arruinarlo todo. La prisión de Elmira, ubicada en el norte del estado de Nueva York, es el último destino. Es una fortaleza construida en el siglo XIX, diseñada para encerrar a los criminales más violentos del estado. Se supone que sus protocolos de seguridad son impenetrables. Timothy Vale estaba cumpliendo cadena perpetua. En 1988 cometió un crimen tan brutal que dejó conmocionada toda la comunidad: el asesinato y abuso sexual de su secretaria embarazada. Vale era inteligente, calculador y profundamente manipulador. No estaba buscando redención, estaba buscando una salida. Entendía perfectamente que para él, cadena perpetua significaba morir en prisión. Esa era su motivación. Pura y desesperada supervivencia. Timothy Morgan estaba preso por el asesinato en 1998 de un taxista llamado Joseph Boop, a quien le disparó 2 veces con una escopeta durante un robo que salió mal. Morgan era físicamente fuerte y, más importante todavía, lo bastante desesperado como para seguir el plan de Vale. Cuando Vale miró a Morgan, vio el músculo que necesitaba para llevar a cabo su escape. Vale necesitaba una ubicación específica, el bloque E, en el último piso. Si lograba meterse en una celda ahí, lo único que tendría entre él y el cielo sería el techo. Pero Morgan ya tenía compañero de celda. Vale no podía simplemente pedir un traslado. Eso podía levantar sospechas. Así que Vale no esperó a que apareciera una oportunidad. La fabricó. Le enseñó a Morgan cómo volver loco a su compañero actual. Morgan se convirtió en el peor compañero de celda posible. Desordenado, conflictivo, insoportable. Y funcionó. El compañero de Morgan les rogó a los guardias que lo cambiaran de celda. En cuanto quedó libre el lugar, Vale metió de inmediato su solicitud para mudarse con Morgan. La administración, sin ver ninguna señal de alarma, la aprobó. Para febrero de 2003, la alianza ya estaba formada. Su plan era una locura de lo audaz que era. Todo mundo espera que los presos caven hacia abajo o atraviesen las paredes. Nadie espera que se vayan hacia arriba. Los techos del bloque E, aunque eran de concreto reforzado, no eran vigilados con la misma intensidad. Pero detectar esa debilidad era la parte fácil. ¿Cómo se supone que 2 asesinos condenados, bajo supervisión constante, consiguieran las herramientas necesarias para romper concreto reforzado? La respuesta estaba en el taller de la prisión. Vale, aprovechando su habilidad para manipular, se ganó la confianza de los instructores civiles del taller de mantenimiento. Se mostraba servicial, obediente, hasta encantador. Les pintaba cuadros a los instructores y se los regalaba. Eso le hizo ganarse su confianza y, sobre todo, una preocupante falta de supervisión. Esa confianza fue la clave de toda la operación. La campaña de contrabando que Vale organizó fue brillante y, al mismo tiempo, dejó al descubierto fallas de seguridad enormes. Vale notó que en el taller usaban casualmente la cabeza de un mazo de 5 kilogramos como tope para una puerta. Una tarde simplemente la agarró, la metió en una bolsa de red estándar de las que les daban y se la llevó de regreso a su celda. Suena imposible, pero Vale aprovechó una falla crítica en el sistema. A los internos que regresaban del taller al bloque E, muchas veces ni siquiera los pasaban por el detector de metales, y los guardias nada más los dejaban pasar. Pero la pura cabeza del mazo no era suficiente. Necesitaban herramientas más precisas. Vale consiguió varias piezas de hojas de sierra de banda. Para meterlas de contrabando, vació con cuidado una bolsita de tabaco para liar, metió las hojas adentro y luego la volvió a pegar tan bien que parecía completamente intacta. La pasó enfrente de los guardias sin problema. También necesitaba tornillos para improvisar mangos para esas herramientas caseras. Se robó de contrabando aproximadamente 100 tornillos para tabla roca, aprovechando una silla que el instructor del taller le permitió llevarse a su celda. Vale se dio cuenta de que las patas de la silla eran huecas, así que metió los tornillos adentro y la regresó caminando. Ahora ya tenían una cabeza de mazo, hojas de sierra, tornillos y cinceles metálicos pesados. Tenían todo lo que necesitaban para atacar el techo. El trabajo comenzó en febrero de 2003. Fue un maratón de trabajo físico brutal, hecho casi en completo silencio, a solo unos metros de los oficiales que patrullaban. Uno de los dos se subía a la litera de arriba. La posición era incomodísima, forzándoles el cuello y los brazos. No podían blandir el mazo. El ruido sería demasiado fuerte, así que tenían que ir quitando pedazos, lijando y raspando poco a poco. Envolvían la cabeza del mazo en toallas para amortiguar el sonido. Era una tortura lenta y meticulosa. Mientras uno trabajaba, el otro se quedaba junto a la puerta de la celda, atento al tintineo de unas llaves. Cada raspón de metal contra concreto podía ser el último. También tenían un problema enorme: los escombros. Romper concreto genera polvo y pedazos de cascajo. ¿Dónde escondes un techo entero en una celda de 1,80 m por 2,80 m? Usaron el único sistema de desecho que tenían: el baño de la celda. Noche tras noche, iban arrancando pedazos de concreto y jalándole al excusado para deshacerse de la evidencia, rogando que las tuberías no se taparan y delataran toda la operación. También se llenaban los bolsillos con los pedazos más pesados, y al día siguiente los iban tirando por el patio de recreo. Pero el reto más grande era esconder el hoyo como tal. Cada semana se hacía más grande. No podían dejarlo abierto. Las revisiones de celda pasaban al azar. Vale ideó una solución brillante. Consiguieron cartulina y cartón del programa de arte de la prisión y de otras áreas de suministros. Usando pintura que habían metido de contrabando, mezclaron los colores con muchísimo cuidado hasta igualar perfectamente ese gris opaco e institucional del techo. Incluso usaron polvo de concreto para darle textura. Después del trabajo de cada noche, encajaban la tapa pintada sobre la abertura. Para sellar las orillas, usaban una pasta hecha con jabón y polvo. Desde el piso, se veía completamente uniforme. También usaron otro truco sencillo. Colgaron toallas en la parte frontal interior superior de la celda, supuestamente para que se secaran. Técnicamente eso violaba las reglas del penal, pero los guardias de su bloque nunca lo hacían valer. Esas toallas tapaban parcialmente la vista del área exacta del techo donde estaba el agujero. Era solo otra capa de camuflaje. Otro ejemplo de cómo la indiferencia del personal de la prisión terminó jugando a favor de los reclusos. Para llevar el control de su avance y no perder el ánimo, Bailey y Morgan tenían un calendario secreto. Era una especie de bitácora de trabajo con un código. Una X marcaba un día en que sí habían podido cavar. Una línea ondulada significaba que no habían hecho nada. Tal vez los guardias habían estado demasiado encima. Y una carita feliz quería decir que habían avanzado bastante. Al ver ese calendario, se nota la dedicación. 5 meses de esfuerzo implacable. Para inicios de julio, ya habían llegado al varillaje, el refuerzo de acero dentro del concreto. Esa era la última barrera. Usaron hojas de sierra que habían metido de contrabando para atacar el varillaje. Esta era la parte más ruidosa de toda la operación. El sonido del metal cortando metal retumbaba dentro de la celda. Tenían que coordinar el serrucho con el ruido ambiental del bloque. Regaderas abiertas, internos gritando, lo que fuera que pudiera tapar el sonido. Finalmente, la noche del domingo 6 de julio, lograron cortar el último pedazo de varilla. El agujero ya estaba completo. Medía más o menos 35 por 45 centímetros, lo bastante grande como para que un hombre pudiera pasar apretado. Arriba de ellos estaba el entretecho, el ático del bloque de celdas. Había llegado la hora. Se prepararon para la fase final de la fuga. Y aquí es donde su plan se vuelve algo de verdad cinematográfico. Empezaron a construir réplicas tamaño real de sus propias cabezas. Usaron una mezcla de yeso, papel de baño y jabón. Moldearon los rasgos para que se parecieran a sus caras, pero necesitaban que se vieran reales. Una cabeza calva de yeso no iba a engañar a nadie. Así que empezaron a frecuentar la barbería de la prisión. De manera casual, barrían el pelo que quedaba tirado en el piso, pelo humano de verdad, y lo metían de contrabando de regreso a su celda. Con una paciencia brutal, pegaron ese cabello sobre las cabezas de yeso. Luego, acomodaron las cobijas y almohadas para que parecieran cuerpos dormidos y pusieron las cabezas realistas sobre las almohadas. Con la luz tenue del bloque, la ilusión era perfecta. Juntaron su equipo para escapar. El objeto más importante era la cuerda. Durante los meses anteriores, habían reunido cables eléctricos gruesos y sábanas. Los trenzaron entre sí, formando una cuerda gruesa y resistente de aproximadamente 15 metros de largo. En la madrugada del 7 de julio de 2003, el conteo de las 2:30 de la mañana pasó sin problema. El bloque estaba en silencio. Bailey y Morgan hicieron su movimiento. Quitaron por última vez la tapa pintada del agujero. Bailey subió primero. Se impulsó por la abertura irregular, raspándose los hombros con los bordes ásperos. Ya estaba en el ático. Morgan subió enseguida detrás de él, pasándole también sus cosas. Ahora estaban arriba de las celdas, en un espacio oscuro y lleno de polvo. Era estrecho y caluroso, lleno de tuberías y ductos de ventilación. Fueron avanzando a gatas por la oscuridad, despacio, moviéndose por ese laberinto hasta llegar al punto de acceso al techo. Encontraron un conducto de ventilación. Era otra barrera, una rejilla metálica. Con sus herramientas, cortaron la rejilla. En el silencio de la noche, el ruido parecía ensordecedor, pero al final lograron abrirse paso. Salieron al techo del centro correccional de Elmira. El aire de la noche les pegó de frente. Era la primera vez en años que estaban afuera sin grilletes. Las torres de vigilancia escaneaban los perímetros, pero estaban enfocadas hacia afuera, no directamente encima del bloque de celdas. Ya habían salido del área de confinamiento seguro, pero ahora venía la parte más peligrosa de toda la fuga, el muro de la prisión. Elmira está construida como una fortaleza. El muro que necesitaban bajar medía casi 12 metros de alto, unos 4 pisos, una caída completamente vertical. Ese era el momento en que toda su planeación meticulosa chocaba con la realidad más brutal. Aseguraron su cuerda improvisada a una tubería firme en el techo. La probaron y parecía aguantar. Miraron hacia abajo. Era una caída larguísima. Bale, el cerebro de todo, el hombre que había organizado cada detalle durante 5 meses, bajó primero. Se envolvió las manos con el cable y las sábanas y comenzó el descenso. Hacer rapel con esa cuerda improvisada era dificilísimo. El material raspaba, resbalaba y te quemaba las manos. Bailey iba bajando rápido, desesperado por tocar tierra. Iba a la mitad del muro cuando pasó lo impensable. Perdió el agarre. Bailey cayó los 6 metros que le faltaban y se estrelló con toda fuerza contra el suelo. El impacto fue devastador. No fue que solo se torciera un tobillo. Se hizo pedazos las piernas y se fracturó varias vértebras de la espalda. El dolor fue inmediato y brutal. No podía ponerse de pie y no podía correr. Morgan seguía arriba, en el techo. Vio a su compañero caer y el pánico lo golpeó de lleno. Tenía dos opciones: quedarse en el techo y ser capturado o intentar bajar y salvar la fuga. Morgan no dudó. Agarró la cuerda y empezó a bajar. Fue más cuidadoso que Bale y logró llegar al suelo sin caerse, aunque aterrizó fuerte. Corrió hacia Bale. La situación era catastrófica. Bale estaba inmovilizado. La regla más básica de cualquier fuga de prisión es poder alejarte rápido del penal. Y ahora ya no podían hacer eso. Morgan se enfrentó entonces a otra decisión crítica. ¿Deja Bale atrás y corre por su vida? ¿O intenta ayudar al hombre que lo llevó hasta ahí? Morgan no lo abandonó. Trató de levantarlo, de arrastrarlo lejos del muro. Cada segundo era una agonía para Bale. Lograron alejarse un poco de la zona inmediata del muro, metiéndose hacia el bosque cercano. Pero estaban varados. Sí, ya estaban fuera de la prisión, pero ni de cerca estaban libres. Adentro del bloque E, la rutina siguió como si nada. El conteo de las 4 de la mañana llegó y pasó. Los guardias que patrullaban los niveles vieron las cabezas falsas y siguieron de largo. No fue sino hasta el conteo de las 7 de la mañana, cuando la prisión se dio cuenta de que algo estaba mal. Ese conteo requería que los internos respondieran. Un guardia llegó a la celda. No hubo respuesta. Entró y jaló las cobijas. Se quedó viendo la cabeza de yeso. Luego levantó la vista y vio el enorme agujero en el techo. De inmediato activó la alarma y las sirenas empezaron a sonar por todo el penal. Helmira había sido vulnerada. La primera reacción fue de incredulidad. De inmediato quedó claro el tamaño de la operación. No había sido una fuga improvisada. Había sido una operación sofisticada y de largo plazo. Se lanzó una cacería humana masiva. Cientos de agentes, policías estatales, oficiales correccionales y policías locales inundaron la zona. Helicópteros rugían sobrevolando el área, trajeron unidades caninas para seguir el rastro y pusieron retenes en todas las rutas principales para salir de Elmira. Los medios llegaron en masa al pequeño pueblo. La historia era explosiva. Dos asesinos convictos andaban sueltos. La gente estaba aterrada. Para Bailey Morgan, el sonido de las sirenas marcó el principio del fin. Solo estaban escondidos en el bosque espeso cerca de la prisión. Bale estaba destrozado de dolor, sin poder moverse. Morgan había quedado atrapado por culpa de su cómplice herido. No tenían vehículo, no tenían ayuda de afuera y no tenían recursos. Lo apostaron todo a lograr pasar el muro. Y el fracaso al momento de bajar fue lo que terminó condenándolos. Tenían hambre, estaban agotados y se estaban viniendo abajo rapidísimo. Bale ya estaba cediendo ante las heridas. La cacería humana siguió sin parar durante casi 48 horas. Las autoridades fueron peinando la zona de manera sistemática, cuadrícula por cuadrícula. Para la noche del martes 8 de julio, se dieron cuenta de que tenían que hacer algo. Su única esperanza era robarse un vehículo y salir de la zona. Salieron del bosque cerca del pueblo de Horseheads, a solo unas cuantas millas de Elmira. Vieron una camioneta estacionada en una empresa de transporte cercana. Se metieron a la camioneta y lograron arrancarla. Morgan ayudó a Bale, que estaba gravemente herido, a subir al asiento del copiloto. Y él tomó el volante. Pero su suerte ya se había acabado. La camioneta robada fue reportada a la policía casi de inmediato. Poco tiempo después, un policía estatal detectó el vehículo cerca de un supermercado. La policía se concentró en la zona. Avanzaron con cuidado. La camioneta quedó rodeada. Ya no tenían salida. No hubo pelea ni un enfrentamiento dramático. Los dos hombres se rindieron de inmediato. Bale estaba demasiado herido para moverse. Morgan estaba exhausto. La fuga audaz que les tomó 5 meses de planeación terminó apenas a unos cuantos kilómetros de los muros de la prisión. Las consecuencias de la fuga sacudieron por completo al Departamento Correccional del Estado de Nueva York. ¿Cómo era posible que dos internos de máxima seguridad consiguieran herramientas así y atravesaran un techo de concreto reforzado sin que nadie se diera cuenta? Se abrió una investigación extensa y lo que encontraron fue vergonzoso para la administración de la prisión. El informe señaló una cultura de supervisión floja y de total conformismo entre el personal de Elmira. La investigación detalló fallas en todos los niveles. La falla al revisar a los internos que regresaban de los talleres. La falta de detectores de metales en rutas clave. La falta de los guardias para hacer cumplir reglas básicas como la prohibición de colgar toallas que tapaban la vista de la celda. Y la falta de atención al ruido y la actividad prolongada. Después, un oficial correccional admitió que el camuflaje del techo estaba tan bien hecho que no podías darte cuenta de que era falso a menos que lo tocaras físicamente, pero nadie lo estaba tocando. El instructor civil del taller, a quien Bale había manipulado, fue investigado con lupa por las fallas que permitieron que metieran las herramientas de contrabando. Los huecos de seguridad que Bailey y Morgan aprovecharon finalmente se cerraron. Se endurecieron los procedimientos y las revisiones se volvieron mucho más estrictas. En cuanto a Timothy Bailey y Timothy Morgan, ese brevísimo sabor de libertad les salió carísimo. A Bailey lo llevaron de emergencia al hospital para atender sus heridas graves. Se recuperó, pero el daño físico fue permanente. A ambos les imputaron el delito de fuga, sumándoles entre 3 años y medio y 7 años más a sus ya enormes condenas de por vida. Era algo casi simbólico. De todos modos, nunca iban a salir. Los separaron de inmediato y los trasladaron a diferentes instalaciones todavía más seguras. Fueron clasificados como fugitivos de alto riesgo y puestos en confinamiento solitario. Una prisión dentro de la prisión, encerrados 23 horas al día. Timothy Bailey, el cerebro de todo, entendió que su apuesta había fracasado de forma espectacular. Había demostrado que escapar de Helmira sí era posible, pero su propio cuerpo y la fuerza implacable de la gravedad lo traicionaron en el último momento. Si te gustó este caso de fuga de prisión, date una vuelta por el canal. Ahí vas a encontrar muchas historias buenísimas como esta. Y si te gusta lo que ves, por favor suscríbete. Te lo agradecería muchísimo y nos vemos en la próxima.